Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Después de un brevísimo viaje por motivos familiares, estoy nuevamente con ustedes. Y el Perú sigue movido, un poco menos movido, pero sigue movido. Y le hemos puesto de título a este programa Dina Boluarte, de terruqueada, porque recuerden cómo terruqueaban a Dina Boluarte, ¿no? Varios colegas, varios políticos la terruqueaban de lo lindo. Y ahora genera cierto consenso, porque ahora es más bien la izquierda, sobre todo la izquierda, bien izquierda, la que quiere y exige que Dina Boluarte renuncie sin proponernos un destino claro más allá del San Benito de elecciones adelantadas, lo cual es un clamor popular, por supuesto, y también de este espacio, pero con reformas mínimas. Y hay que decir también que Dina Boluarte pidió que se reconsidere la votación del dictamen por el apoyo a las elecciones adelantadas. Ojo, estamos sintonizados todos con las elecciones adelantadas. El asunto es cómo, ¿no? Y para entender el cómo hay que entender al mismo tiempo las encuestas que ha publicado el Instituto de Estudios Peruanos ayer en este diario, que tienen que ver con la aprobación del Parlamento, tienen que ver con la aprobación del expresidente Pedro Castillo. Y otra vez volvemos a lo mismo, el expresidente Pedro Castillo, no sé si me pueden ayudar ahí con los cuadros, el expresidente Pedro Castillo no está tan desaprobado como muchos pensaran, ¿no? Presidencia de Dina Boluarte, solo un 27% se encuentra de acuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia ante la vacancia de Castillo, así es. De acuerdo, 27%, en desacuerdo, 71%. Vamos con otro cuadro. Situación política futura con Dina Boluarte como presidenta. Casi la mitad de los encuestados consideran que empeorará y un 29% cree que seguirá igual. Bueno, siempre somos muy pesimistas nosotros como conjunto. Otra más, a ver, por favor. Evaluación final, esto es clave. Evaluación final del gobierno de Castillo. Cierra su mandato con un 42% que califica su desempeño como malo, muy malo. Un 27% que lo considera bueno o muy bueno y un 29% que dice que no fue ni bueno ni malo. Entonces, si sumamos el 29% que dice que no fue ni bueno ni malo más el 27%, estamos hablando un 52%. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Tal vez la carlincatura de Carlín nos lo explica. Ahí está el mapa. Es el 30% de nuestros compatriotas de la sierra, básicamente, contra el centralismo limeño. Ojo, acá podemos debatir que Lima es una ciudad de todas las sangres, efectivamente, con más de 10 millones de habitantes, pero estamos hablando de alrededor de un 30% de nuestro núcleo duro de la sierra del Perú, que apoya por identificación y por distintos motivos que hay que aceptar al expresidente Pedro Castillo. Tolerancia a un golpe militar, un 38% también justificaría un golpe militar si el país se enfrenta a momentos muy difíciles, frente a un 60% que lo rechazaría, así es. Pero me quedo con el presidente Pedro Castillo, es un asunto que tenemos que resolver como sociedad. Sí, tenemos que resolver como sociedad. Porque es una fractura, un quiebre social que nos está gritando al oído cada vez más fuerte. Así es, pero no es lo único que ha pasado. Pero interesante este dato, vamos a conversarlo con el ex primer ministro Pedro Cateriano. También tenemos que contarles que el señor López Obrador, el presidente de México, ha reiterado el ofrecimiento de darle asilo tanto al expresidente Pedro Castillo como a su familia. Ha reiterado. Ahora, legalmente es inviable darle asilo a Pedro Castillo, salvo que haya un acuerdo político. Pero vamos a ver qué pasa con su familia. Ahí teníamos una declaración de Dina Boluarte previa, pero escuchemos a Andrés Manuel López Obrador brevemente sobre el asilo a Pedro Castillo.
Lo que puedo comentarles es que ya se están haciendo los trámites para que un avión de la Fuerza Aérea traslade a mexicanos que están en el Perú. Ya hay condiciones para que se pueda llevar a cabo este traslado Mañana lo va a explicar el secretario de Relaciones. Lo otro, también él va a informarles, pero no hay hasta ahora más información.
Que se confirma ya.
Sí, pero va a depender de el presidente Castillo, porque él va a aprobarlo, a solicitarlo. Se hizo una solicitud, pero se lleva a cabo un proceso, se le sirve.
Bueno, esto no solamente depende del presidente Pedro Castillo. Vamos a preguntarle al señor Pedro Cateriano, como abogado, si es que procedería a un acuerdo político para auxiliar a Pedro Castillo, que tiene que enfrentar la ley, porque además Salatiel Marrufo, el ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, ya está completando sus declaraciones, se las está acreditando ante el Ministerio Público.
Lo que puedo comentar,
Castillo, además de haber intentado dar un golpe de Estado, lo que lo persigue es la corrupción. Eso es innegable, no lo olvidemos, no lo pasemos por agua tibia, así es. Bueno, Dina Boluarte ayer fue entrevistada, y acá quiero hacer un acápite. Tiene que ver con lo siguiente. Lamentamos muchísimo la muerte de aproximadamente 29 compatriotas. Estas muertes de compatriotas tienen que ser investigadas, tienen que ser esclarecidas, y sus deudos tienen que alcanzar justicia. Esto es el principio supremo, como un mantra tiene que tratarse. El principio supremo. Tenemos que asegurarnos de que estas familiares de las víctimas alcancen justicia. Pero, por otro lado, también los heridos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, también escuchar su versión, no caer víctimas de pensamientos absolutistas. Y ayer Dina Boluarte se refirió a la posibilidad de que el fuero militar investigue los acontecimientos, sin dejar de lado la investigación primordial que debe estar a cargo del Poder Judicial. Escuchemos lo que dijo Dina Boluarte ayer en su ronda de entrevistas por los medios tradicionales. Ahí se los leo. A raíz de esta situación de violencia, hemos dicho que vamos a conformar un gabinete estos días, el martes. Estamos reconformando el gabinete un poco más político para tender más puentes de diálogo. Se va a cambiar al premier, así es, va a salir el premier Pedro Angulo, lo cual me obliga a reflexionar que van 8 presidentes del Consejo de Ministros en 17 meses, 8 presidentes del Consejo de Ministros en 17 meses. Se va a cambiar al premier, alguien con un perfil más político y que mire con sensibilidad las necesidades del pueblo. Así es, eso es lo que declaró ayer en Panorama, pero también declaró lo que les decía, que el fuero militar va a investigar los acontecimientos referidos a la violencia y a la muerte de aproximadamente 29 compatriotas, en qué circunstancias sucedieron estas lamentables muertes. Y lo último, antes de entrevistar a Pedro Cateriano, tiene que ver con el nuevo jefe de la DINI, ¿no? Mucha gente está protestando porque ahora Juan Carlos Liendo, experto con estudios en la Escuela Militar de Chorrillos, con posgrados y todo, es el nuevo jefe de la DINI. Ahí está. Dicen que porque era caserito de Willax. Bueno, ¿y qué prefieren? ¿A alguien que era caserito del Movadef? ¿A eso, al anterior? ¿A Wilson Barrantes? ¿Prefieren a Wilson Barrantes, una persona que conversaba y trataba el tema, no condenaba el pensamiento Gonzalo? ¿Prefieren eso? Bueno, en fin, yo no sé si el señor Juan Carlos Liendo es la mejor elección, porque esto de alguna manera hace ver a Dina Boluarte en abiertos coqueteos con la extrema derecha. Pero bueno, nada es perfecto, vamos a ver, y tenemos que apuntar al adelanto de elecciones. No nos olvidemos que Dina Boluarte ha conminado al Parlamento a que se vuelva a debatir la aprobación del dictamen, y eso tiene que ser nuestro norte, tiene que ser nuestra válvula de escape. Vamos de inmediato con Pedro Cateriano. ¿Cómo está, señor Cateriano? Bueno, muchas gracias, por estar con nosotros. Gracias.
Encantado de estar nuevamente en su programa.
Gracias. ¿Qué hacemos ahora con el tema? A ver, voy a repetir lo que dije. Mucho respeto, nuestras condolencias a la muerte de 29 compatriotas, a los familiares de estos 29 compatriotas. Pero, digamos, la izquierda, más izquierda, está tratando de establecer la narrativa de que al resto del espectro político no le importan esas muertes.
Eso no es cierto. Ciertamente todos los peruanos lamentamos este momento doloroso que están pasando las familias. Y una vez más, reiterar que la violencia no conduce a nada. En democracia existen los canales legales, las vías jurídicas para encauzar los reclamos, y naturalmente el derecho de protesta está garantizado por la Constitución, pero ciertamente cuando se rompe el orden jurídico se tiene la obligación, es decir, el Estado a través del gobierno tiene la obligación, el mandato de restablecer el orden público, y es en ese sentido que intervienen las Fuerzas Armadas a través de una declaratoria de estado de emergencia. Pero da la impresión, René, que no aprendemos, es decir, solamente en circunstancias graves, delicadas, se reclama la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero en circunstancias de normalidad, el Estado hace muy poco para equiparlas adecuadamente, para que tengan efectivamente los instrumentos para poder contener esta clase de actos violentos sin el uso de armas letales. Es como que nuevamente volvemos a pasar la película, ¿no? Y no aprendemos, entre otras cosas, por ineptitud del Estado, por falta de determinación de los dirigentes que llegan al poder y por distintas razones no solucionan los problemas, no toman las decisiones, y al final, en este enfrentamiento entre peruanos, se suele, ¿no es cierto? Digo se suele porque claramente ya hay un marco jurídico, tratar de echar solo la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y creo que eso no debería ser así.
Exacto, son pensamientos absolutistas, porque nadie niega que puede haber habido un abuso por parte de algunos efectivos, ya si hubo una orden, yo creo que no, pero vamos a ver que las investigaciones que resuelven, que hayan. Sin embargo, Dina Boluarte, ayer la presidenta del Perú, dijo que va a propiciar que el Foro Militar también investigue. Y hay muchas personas que han pegado el grito al cielo por ello, porque dicen que está prohibido, que nuestros convenios sobre derechos humanos no lo permiten. Sin embargo, lo que ella ha dicho es que el Foro Militar también va a investigar, no que solamente el Foro Militar va a investigar.
Es absolutamente claro y no hay duda jurídica respecto a que los delitos comunes los investiga el Fuero Común, es decir, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Solamente el Poder Judicial tiene la potestad de administrar justicia de acuerdo a la Constitución. Sobre eso no cabe duda alguna. El Fuero Militar solo tiene la competencia legal para administrar justicias respecto a los delitos de función que cometen los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el ejercicio de sus actividades. O sea que acá, repito, no hay ni siquiera que insinuar una duda al respecto. Tal vez la presidenta Boluarte no se ha expresado con toda claridad y firmeza. Lo que ella sí dijo es que la Fiscalía de la Nación ya está investigando, es decir, está indagando todos estos actos, algunos de ellos que podrían haber sido calificados o que podrían ser calificados como actos delictivos. Pero creo que, por lo menos de lo que yo vi, ella no sostuvo con firmeza que solo iba a investigar esto el Fuero Militar. En todo caso, hay jurisprudencia al respecto y tal vez la presidenta o alguno de sus ministros, tal vez el propio ministro de Defensa, aclare esto, que es una discrepancia jurídica donde, reitero, no hay posibilidad de duda.
Así es, no hay posibilidad de duda, y tenemos derecho, como peruanos en general y en particular las familias de estos compatriotas fallecidos, de saber las circunstancias y llegar hasta el final, ¿no? Eso no significa que por exigir justicia uno sea rojo, ni que por exigir que se investiguen antes de sentenciar uno sea de la DBA, porque vemos esta polarización en un capítulo distinto, una polarización que podría disiparse con el adelanto de elecciones, señor Cateriano. ¿Cómo explica usted?
O sea, por ejemplo, yo quisiera, René, agregar lo siguiente, pero siempre con apego a la ley, ¿no? Porque también hay circunstancias en donde lamentablemente el uso de la política en base, calculo, a prejuicios ideológicos, posibilita que algunas personas, sin prueba alguna, estén acusando ya o hablando de ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Lo único que hace esto es contaminar, polarizar y no llegar a la verdad. Es decir, la presunción de inocencia tiene que ser garantizada, el derecho a una debida defensa y a un debido proceso a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Porque si no, volvemos a lo mismo de siempre, René. Sí. Se van a iniciar procesos, se va a intentar echar la culpa de todo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y bueno, ya sabemos cómo demoran los trámites judiciales en el país, cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no cuentan con una debida defensa en los tribunales, y al final terminamos afectando y arruinando la vida de muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así que lo ideal es que encaucemos esto con apego a la ley y respeto a la Constitución.
Claro, la ley, tanto para nosotros como para nuestros adversarios políticos, la ley. Claro, porque ¿a quién recurrimos nosotros cuando las papas queman? A las Fuerzas Armadas, a la policía, todos. Entonces sí, es preocupante lo que usted dice, cómo va a salir un policía, al margen de que se puedan cometer abusos, eso nadie lo niega, no se trata de impunidad. Se trata de también ponerse en los zapatos de la policía y las Fuerzas Armadas, que también son pueblo, y ver cómo van a enfrentar moralmente situaciones límite si saben que después los van a satanizar, ¿no es cierto, señor Cateriano? O sea,
y además, esto prueba una vez más que las Fuerzas Armadas tienen una diferente preparación profesional a la Policía Nacional. Lo que hay que hacer es un poco lo que señalábamos al inicio de esta conversación, dotar de equipos adecuados a la Policía Nacional, de entrenarlos, desarrollar cursos de estrategias para esta clase de situaciones, y claro, en situaciones límite que entre las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público. Pero para exigirles también un trabajo absolutamente profesional a los miembros de la Policía Nacional, ellos tienen que contar con equipos. Así no es posible, por ejemplo, que el país se demore en comprar lo que se denominan los rochabuses acá, años, y en zonas donde hay conflictos no exista ese equipo de protección, tampoco de indumentaria para la Policía Nacional. Así traslados,
es
la
logística. Eso merece un programa aparte, pero antes de preguntarle la última duda. Claro, porque no podemos negar, las protestas son legítimas, hay reclamos legítimos, pero no podemos negar que hay gente que los azuza, y tampoco se puede negar que esto no significa terruquear. No podemos negar que hay algunos elementos que han salido de prisión que fomentan actos vandálicos. Hay organización y se quiebra la ley, y eso tiene consecuencias, y eso no es lo mismo que terruquear. ¿No es cierto, señor Cateriano? Eso no es terruquear.
A ver, sobre este punto, el general responsable de la DIRCOTE ha sido claro, es decir, que se han detectado personas que pertenecieron a Sendero Luminoso o al MRTA o miembros activos del Movadef que han participado en estos actos de violencia. Entonces, será tarea de la justicia determinar las responsabilidades de ley. Pero en términos generales, reitero, la protesta es un derecho constitucional. Ahora, de aquí a enarbolar el discurso de la izquierda radical y sostener que estamos frente a un gobierno cívico-militar, de ninguna manera. Yo creo que esta es una forma de caricaturizar o de intentar caricaturizar el inicio de la gestión de la presidenta Boluarte. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, la presidenta Boluarte ha accedido al poder mediante el mecanismo de la sucesión constitucional.
Constitucional.
Como consecuencia, exactamente, como consecuencia de un golpe de Estado que emprendió el expresidente Castillo y que fracasó. Pero esa es la realidad. No
así
es
constitucional.
No es otra la realidad.
Y está en busca de legitimidad, y la legitimidad pasa, de mayor legitimidad, pasa por adelanto de elecciones. Y esta es la última pregunta que le quiero hacer. ¿Qué le parece que ella haya insistido al Parlamento con que reconsideren el voto que no permitió que se debate en el Pleno el adelanto de elecciones y que es algo que contiene el desahogo social, ¿no?
Bueno, a ver, acá también hay que ser serenos en el análisis. Hay un sector de la izquierda radical que pide la disolución del Congreso, ¿no? Que sea disuelto inmediatamente. Y eso no es posible. No hay democracia sin Parlamento. Y nos guste o no, este Parlamento también fue elegido y ahora precisamente tiene la difícil tarea de apoyar legislativamente el adelanto de elecciones con reformas políticas que creo la mayor parte de la ciudadanía demanda. Nadie está pidiendo en su sano juicio que se establezca una dictadura, es decir, que desaparezca el Parlamento y que asuma todos los controles la presidenta del Congreso de la República o el presidente del Congreso. Eso no es posible en nuestro esquema constitucional. Entonces lo que tenemos que intentar es salir cuanto antes de este laberinto dramático y vergonzoso. Porque hay que decirlo, René, no solo la cantidad de presidentes que tenemos, la alta rotación, ya no ni siquiera de ministros, de presidentes del Consejo de Ministros, René.
Claro, esto es algo que
ocho en este periodo, es decir, sí. Porque yo recuerdo que cuando el Congreso me negó la cuestión de confianza, mis adversarios festejaban, celebraban este hecho. Y bueno, hoy día podemos decir que el presidente del Consejo de Ministros, del golpista Merino, Antero Flores Araos, duró menos que yo. Que Valer, del gobierno de izquierda, duró menos que yo. Que la señora así Betsy es. Chávez duró menos que yo. Y ahora el señor Angulo duró o va a durar.
Así es.
Ahora está
así
en funciones menos.
Eso que tiene yo. Que ver con los nombramientos. Señor Cateriano, me queda un minuto.
¿Usted cree que esto me alegra? ¿Usted cree que un peruano de buena voluntad, en su sano juicio, puede celebrar este caos político?
No, nadie puede celebrarlo.
Absolutamente nadie. Porque
¿usted aceptaría ser premier ahora o no?
No, yo estoy en otro papel, no me corresponde ahora, estoy en una tarea diferente.
Pero postularía las elecciones que se viene.
A lo que me refiero, René, es que no podemos festejar en el país la inestabilidad política y el caos constitucional, malinterpretar la Constitución, violar el orden democrático y constitucional, siempre nos conduce a esto. Y es algo que yo sostuve y reitero. Esta grave crisis política se inició cuando se malinterpretó la Constitución, acusando a Kuczynski o pidiendo la vacancia de Kuczynski por incapacidad moral permanente, y hasta ahora
un poquito atrás, un poquito atrás, señor Cateriano, el 2016, por la pataleta por la pataleta de Keiko Fujimori por haber perdido las elecciones, un poquito atrás, ¿no? O sea, ahí empezó todo este desmadre, ¿o no?
Pero coincido, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar acentuando la crisis, que es lo que quiere la izquierda radical del país, con el apoyo?
Señor Cateriano, tengo que cortarlo, vamos 26, perdón por cortarlo, ya conversaremos, se nos quedó cortísima el programa, muchísimas gracias, nos comunicamos para futuras entrevistas, muchas gracias, señor Cateriano. Perfecto. Por estar con nosotros.
Bueno, y si no tenemos contacto, feliz Navidad para todos y un mejor año también, sí, para todos los compatriotas.
Por favor, gracias. Muchas gracias a ustedes y ojalá que nuestra clase política se ponga de acuerdo sin pensamientos absolutistas. Hablamos, nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.